Finaliza este viernes el ayuno por tres días convocado para reclamar el fin de la represión en Cuba y la libertad de los presos políticos. La dama de blanco Berta Soler apoya llamamiento a la comunidad europea para abogar por la libertad de los presos políticos en medio de la pandemia. El MINSAP registra 10 nuevos casos de coronavirus en Cuba, llegando a 1.840 contagios. El rapero Marichal le responde al ministro de Exteriores de Cuba, que lo acusa de marginal y de incitar a la violencia. El régimen de Nicolás Maduro impide la entrada al país de ayuda humanitaria evaluada en 9 millones de dólares. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirma que va a preparar al país para futuras pandemias y da a conocer su estrategia. Autoridades de Colombia y Brasil se reúnen en la Amazonía para tratar la crisis de salubridad que se vive en la frontera.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, es viernes, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí. En la consola de sonido del comando Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos. 27 grados Celsius en La Habana, ya está despejado, ha dejado de llover por ahora, hay alguna nubosidad y no se avizora más lluvia en el panorama. En noticias de Cuba, este viernes termina el ayuno convocado por la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y Cuba Decide, en el que a menos 360 activistas reclamaron el fin de la represión en la isla y la libertad de los presos políticos. Así lo dio a conocer a Radio Martí José Daniel Ferrer, líder de UNPACU.
Hoy, 15 de mayo de 2020, conmemoramos el 53 aniversario del natalicio de ese valiente luchador por la libertad y la democracia y el respeto a los derechos humanos, que fue Orlando Zapata Tamayo, un cubano humilde, albañil, fontanero, que el régimen encarceló arbitrariamente y les golpeó y torturó con total ensañamiento durante el tiempo que estuvo en prisión. Murió en una larga huelga de hambre por la mentalidad criminal de la tiranía. Llevamos ya tres días de ayuno contra el crimen, de ayuno llamando la atención sobre las terribles condiciones en que sobreviven nuestros presos políticos y exigiendo la liberación incondicional de todo el que guarda prisión por luchar por la libertad y la democracia de Cuba. También en estas tres jornadas hemos estado rindiendo el homenaje no solamente a Zapata, sino también a Pedro Luis Boitel, quien murió también durante una larga huelga de hambre. Más de 360 activistas de una veintena de organizaciones de la sociedad civil independiente venimos realizando este ayuno y otras actividades parejas a este reclamo contra los abusos del régimen y a favor de la libertad de los presos políticos.
A propósito, autoridades policiales multaron hoy a un activista que participaba en este ayuno por la libertad de los presos políticos y en homenaje a Pedro Luis Boitel y a Orlando Zapata Tamayo. Desde Santa Clara, Félix Pérez Salazar, del Comando Cívico Leoncio Vidal, habló con Radio Martí sobre lo ocurrido.
Yo veo un dos pisos, la escalera mía llega casi hasta la calle, porque hay un pedazo que tiene 3 metros que es hasta la calle. Entonces, estaba hablando con mi mamá, porque mi mamá me llama, porque como estamos en ayuno, ustedes nos están velando. Y hace rato nosotros los vimos, pero yo nada más que bajé, que mi mamá me llama para explicarme una cosa. Ellos vinieron y me fueron ahí para arriba a una multa, a los que son ellos represores del pueblo, porque ellos dicen que yo tenía el nasabuco con la punta de la nariz. Mentira, lo que están es reprimiéndonos a nosotros. Lo que hacen ellos diario aquí en este país, los capotanes, que los mandan a todos los policías a reprimir el pueblo, porque yo cogí la multa delante de ellos y la tiré. Yo ni la miré, porque como ando con tremenda indignación, porque yo estaba ahí en la puerta de mi casa, no estaba en más ningún lugar, no era la calle, ni era allá, ni era acá, como yo se los dije, pues ellos siempre están ahí, arriba de nosotros, ahí.
La dama de blanco Berta Soler ha declarado en su cuenta de Twitter que apoya y firma en el llamamiento de urgencia a la comunidad de los países europeos que forman el Parlamento que otorga los premios Sájarov a que sean puestos en libertad todos los presos políticos ante la pandemia del COVID-19. Desde hace semanas, las activistas de los derechos humanos han venido también insistiendo en la liberación de los encarcelados por motivos políticos en la isla, incluyendo las mujeres. Y hablando del COVID-19, 10 nuevos casos del coronavirus en Cuba, ha reportado este viernes el MINSAP. Aumenta, por lo tanto, a 1.840 el número de contagios en la isla, mientras se mantiene en 79 la cifra de fallecidos, porque no ha habido ninguna otra muerte en las últimas 24 horas, o por lo menos anunciada. Entre los 10 nuevos casos hay 3 niños, 2 de 10 años y 1 de 3, todos asintomáticos residentes en La Habana del Este. La totalidad de los nuevos casos fueron cubanos, 9 de los 10 estuvieron en contacto con otros casos ya confirmados y el décimo se desconoce la fuente de infección. 913 pacientes se encuentran ingresados y otras 2.947 personas son vigiladas en sus hogares. El MINSAP ha informado que 1.425 se han recuperado, 42 de ellos en la última jornada. Y consumida ya la canasta básica, ahora les queda a los cubanos acudir a las tiendas recaudadoras de divisas para adquirir alimentos donde el suministro es escaso y los precios muy altos. Tomás Cardoso informa.
En Santa Clara ya las familias consumieron el arroz, frijoles y chícharos. Informa el activista Guillermo del Sol.
La canasta básica ya se fue. Ayer yo estuve en el mercado del Sandino y ni plátano, burro, encontré. Lo único que pude adquirir fue pepino y zanahoria para encontrar un pollo. Aquí en la tienda TRN de la Riviera hay que matarse en una cola.
Desde Guantánamo, Henry Couto Guzmán, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, reporta que en medio de la crisis con los alimentos, también hay corrupción por funcionarios estatales.
Esto es en la calle 7 Oeste, la famosa Tandonga, que es donde aparecen los productos que son robados de las instituciones del Estado por dirigentes y se valen de otra persona y la venden en la calle.
Yanela Lucía Reyes, madre de dos niñas que vive en Santi Espíritus, denuncia que hay desvíos de alimentos para ser vendidos a los dirigentes.
Aquí en la placita, en la parte zona sur de Colón, ellos sacaron papas prefritas. Vendían un solo paquete por persona. Vendieron 3 cajas nada más. Nadie alcanzó. Yo hice la cola, traté de comprar algo, pero no pude. Sin embargo, los mismos jefes de acopio los están vendiendo en su casa a los mismos dirigentes.
Teresa Miranda Céspedes cuenta desde Guaro, en Mayarit, que este miércoles vendieron un poco de pollo en las tiendas recaudadoras de divisas y solamente unos pocos lograron adquirirlo.
La gente parecía una manada de animales que habían soltado, todo el mundo corriendo por ahí para allá, desesperado por el hambre. La mayoría se quedó sin comprar.
Y desde Levisa, en Holguín, el residente Eladio Vega Sánchez comenta que han triplicado los precios de los huevos y el yogur que venden en las TRD.
Aquí en la tienda nos lo estaban vendiendo a 90 centavos, pero ahora apareció la gallina que lo huevo de oro y lo está vendiendo a 90 pesos el kilo de huevo. El huevo sale a 3 pesos. El yogur, él es a peso, lo están vendiendo a 3 pesos.
Desde el inicio de la pandemia, las autoridades cubanas no han logrado estabilizar el suministro de alimentos para evitar la aglomeración de personas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A su turno, la organización civil Rights Defenders denunció el incremento de las violaciones de derechos humanos en Cuba en medio de la crisis del COVID-19. Ha pedido a la Unión Europea que escuche también a las voces de la sociedad civil. Desde Madrid, el reporte es de Michelle Suárez.
El 96% de los participantes en una encuesta de Civil Rights Defenders asegura que durante la crisis del coronavirus se han incrementado las violaciones de derechos humanos en Cuba. En ese sentido, el 84% dijo haber perdido la confianza en la información del gobierno cubano sobre la pandemia. Eric Yeniche, director de programas para América Latina, dijo a Radio Televisión Martí que La Habana intenta callar toda discusión sobre el tema.
El gobierno intenta callar toda discusión sobre cómo resolver la crisis que ocurre fuera de las estructuras del gobierno o del Estado. Porque lo que más teme el gobierno cubano es que la sociedad misma discute y formule y actúe para resolver la crisis de su propia manera.
La organización Civil Rights Defenders, con sede en Suecia, presentó el resultado de la encuesta a los responsables del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, a quienes pidió reunirse formal y abiertamente con la sociedad civil cubana.
Ahora es tiempo que la Unión Europea se sienta con la sociedad civil independiente para discutir abiertamente con ellos sobre cómo podría contribuir al trabajo de la sociedad civil independiente para que esa sociedad cumpla un papel importante en la resolución de esta crisis.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y luego de que el ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, acusara de marginar y de incitar a la violencia al rapero Marichal, este le ha respondido en declaraciones que hiciera nuestro colega Ricardo Quintana.
Fue en la conferencia de prensa del martes último cuando el ministro hizo mención del rapero al referirse a una cuenta en Facebook que supuestamente pertenece al atacante de la Embajada de Cuba en Washington.
Si repasamos la historia de Cuba, la que no han querido poner en la televisión de un poquito antes del 59 y después del 59, nos vamos a encontrar el secuestro del avión de Cubana Aviación que se estrelló en la bahía de Anipe con pasajeros inocentes por el 26 de julio, secuestro. Vamos a encontrarnos el secuestro de Fangio, el corredor de carro, que secuestraron para sabotear el Grand Prix que se iba a hacer en La Habana. Vamos a encontrar las bombas en cabaret, en restaurantes, en cine, en tiendas de ropa. La gente se interesó en saber quién era ese artista del que él estaba mencionando, y cuando se meten en mi página, empiezan a encontrar un discurso diferente a lo que él dice. Un discurso que habla de cambio, que habla de derechos humanos, que habla de libertad. Pusieron 100 bombas en una noche. Siempre metiendo las narices en otros países, han entrenado guerrillas.
Al gobierno de los Estados Unidos.
El canciller emplazó a Estados Unidos a explicar qué sabe sobre los vínculos del atacante a la embajada con el rapero.
Yo confío en la justicia americana de que todo se va a saber, así que no tengo susto con eso. Y para colmo, tienen un terrorismo de Estado con su propio pueblo. ¿Quiénes son los terroristas? Los terroristas son ellos.
Marichal dice apoyar la inclusión de Cuba en la lista de países que no cooperan plenamente con la lucha antiterrorismo.
Es lógico que Cuba no va a cooperar con la lucha contra el terrorismo. Y es lógico que Cuba no permite que entren a Cuba a extraditar a terroristas que ellos mismos tienen albergado ahí. Por eso Cuba siempre debió haber estado en esa lista. Estoy muy de acuerdo que la hayan incluido de nuevo.
A propósito, el Departamento de Estado, mediante su cuenta de Twitter, fue poniendo ejemplos con la inclusión de Cuba, Venezuela, Irán, Siria y Corea del Norte en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. En el caso de La Habana, destacaron que en la isla se han dado albergue a varias personas que son buscadas por la justicia de los Estados Unidos bajo cargo de violencia política, muchos de los cuales llevan décadas viviendo en Cuba. Afirma el Twitter que el régimen de La Habana le ha proporcionado a estos fugitivos vivienda, atención médica y hasta la libreta de racionamiento. El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, agregó que Cuba, además de los prófugos de la justicia estadounidenses, rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes terroristas de la guerrilla del ELN, cuya facción se atribuyó la responsabilidad de un carro bomba a una academia de policía en Bogotá en el año 2019. A las 10:12, noticias de Venezuela. Mucha atención, el régimen de Nicolás Maduro ha impedido la entrada al país de una ayuda valorada en $9 millones que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional había destinado para combatir el coronavirus. Así lo explicó a La Voz de América el administrador interino de dicha agencia, Jan Barza.
Los Estados Unidos ha dedicado $9 millones para ayuda adentro de Venezuela para combatir el COVID. Los fondos y la ayuda humanitaria en Venezuela no se entregan directamente al régimen de Maduro, ni al gobierno interino de Juan Guaidó. La existencia de USAID se proporciona a través de las organizaciones de ayudas imparciales, incluidas organizaciones internacionales y locales y agencias de la ONU que se encuentran trabajando en Venezuela, y asegurar que la distribución puede llegar a los que necesitan la ayuda. El problema es que el régimen de Maduro no deja que la ayuda pueda entrar en Venezuela en la escala que se necesita. El régimen de Maduro tiene que hacer más para garantizar que la asistencia llegue a los más necesarios y garantizar la seguridad de todos los trabajadores humanitarios. La ayuda no está llegando en escala necesaria por culpa del régimen de Maduro.
Y el gobierno en disputa de Venezuela ha respondido al caso de una cárcel en el estado portuguesa donde más de 40 reclusos perdieron la vida. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Casi dos semanas después de los sucesos que dejaron 47 muertos y 69 heridos en la cárcel de Los Llanos, en el estado portuguesa, a unos 500 kilómetros al suroeste de Caracas, el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, informó que 10 personas, entre ellas el director del penal, serán imputadas por los hechos. La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, anunció que los internos de donde ocurrieron los hechos serán evacuados y trasladados a otros centros de reclusión. Consultada por La Voz de América, Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, cuestionó la transferencia de reclusos, pues considera que se traduce en problemas debido a que el resto de los penales se encuentran hacinados. Además, Girón dijo que la organización que representa espera que la investigación, de lo que define como masacre, determine cuáles son los hechos reales.
Que esto no quede allí y que llegue a la reparación tanto de familiares, no sabemos si hay resarcimiento para las víctimas, porque tienen que ser resarcidos porque ahí hubo violación de derechos humanos.
De acuerdo al fiscal del gobierno en disputa, quienes calificó como líderes negativos del penal llevaron a un grupo de reclusos a querer traspasar el perímetro de las instalaciones y reconoció que los custodios del centro penitenciario no realizaron las maniobras necesarias para la contención de los internos.
Ahí pudieron haberse lanzado gases lacrimógenos, pudieron haberse contenido con hacer disparos al aire, pero no lo que ocurrió. Lamentablemente, para la contención optaron por hacer hacer uso de armas de fuego, recibiendo respuesta también por parte de internos armados.
Parlamentarios opositores y organizaciones de derechos humanos criticaron en varias ocasiones desde el 1 de mayo que no se hubiera registrado un pronunciamiento oficial oportuno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
10, 15, 25 grados Celsius en Pinar del Río, poca nubosidad, vientos relativamente en calma, soplando a 6 kilómetros. En noticias de Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que trabajan en una vacuna que podría estar lista para fin de año o incluso antes, informa la agencia francesa de prensa.
Una vacuna para el nuevo coronavirus podría estar lista para fines de 2020. Ese fue el pronóstico del presidente estadounidense Donald Trump sobre el desarrollo de la inmunización, que según dijo, se estudia desde enero cuando se obtuvo la secuenciación del virus.
Otro pilar esencial de nuestra estrategia para mantener a Estados Unidos abierto es el desarrollo de tratamientos efectivos y vacunas tan rápido como sea posible. Quiero ver si podemos hacerlo muy rápidamente. Buscamos, cuando digo rápidamente, buscamos tenerla para fin de año si podemos, tal vez antes. Lo estamos haciendo tremendamente bien.
Trump también anunció que nombrará a Moncef Slaoui, el exjefe de vacunas de la farmacéutica GlaxoSmithKline, y al general del ejército de 4 estrellas Gustav Perna para dirigir la denominada Operación Velocidad de la Luz. Agregó que cuando la vacuna esté lista, los militares se encargarán de distribuirla y evocó un espíritu de cooperación global a pesar de sus repetidas críticas a China y la OMS por el manejo del brote inicial. La proyección de Trump es más optimista que la de la Agencia Europea de Medicamentos, que el jueves dijo que una vacuna podría estar lista en un año en un escenario optimista. Los científicos han advertido que a pesar de los esfuerzos mundiales, es posible que nunca se encuentre una vacuna efectiva contra el nuevo coronavirus, o que las vacunas puedan ser contraproducentes y hacer que las personas sean más propensas a infectarse.
Vacuna o no vacuna, estamos de vuelta y estamos comenzando el proceso. Y en muchos casos no se tienen vacunas y un virus o una gripe viene y luchas a pesar de ello.
Estados Unidos es el país más afectado del mundo por la pandemia de COVID-19, con 1,4 millones de contagios y unas 86 mil muertes desde que se registró el primer deceso vinculado al virus a principios de febrero.
Y es que el presidente Trump ha afirmado que va a preparar al país para futuras pandemias mediante el reabastecimiento de todas las reservas nacionales y hacer que regrese al país la producción de equipos y suministros cruciales. Luis Alberto Facal amplía.
El mandatario hizo sus comentarios el mismo día en que un médico testificó que su gobierno no se preparó adecuadamente para enfrentar la pandemia. ¿No sería bueno eso?, preguntó Trump durante una visita a un distribuidor de equipo médico en Pensilvania.
Mi meta es producir todo lo que Estados Unidos necesita para nosotros mismos y luego exportar al mundo, incluyendo medicamentos.
Trump había expresado su descontento con las cadenas de abastecimiento en una entrevista transmitida por la televisión antes de que viajara de Washington a Pensilvania. Entretanto, autoridades federales de salud han comenzado a alertar a médicos de posibles problemas de precisión con una prueba rápida para COVID-19 utilizada en miles de hospitales, clínicas y sitios de diagnóstico en todo Estados Unidos, incluyendo la Casa Blanca. La Administración de Alimentos y Medicamentos informó el jueves que está investigando datos preliminares que dejan entrever que la prueba de diagnóstico de 15 minutos desarrollada por los laboratorios Abbott podrían no detectar casos de COVID-19. La Casa Blanca utiliza a diario este tipo de pruebas con el presidente Donald Trump y altos miembros de su personal, incluyendo el grupo de trabajo contra el coronavirus. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos, después de 2 meses, varios estados siguen reabriendo. Nueva York y New Jersey se preparan para reabrir algunas regiones. Celia Mendoza, de la Voz de América, habló con trabajadores afectados.
Como millones de trabajadores en Nueva York, la estilista hondureña Nelda Fonseca espera ansiosa la reapertura de las actividades económicas en el estado, tras 2 meses bajo la orden del plan pausa, establecida por el gobernador Andrew Cuomo como respuesta a la pandemia del coronavirus.
Él dijo que va a empezar a abrir condados pequeños y que depende cómo él mire, va a abrir los demás negocios, pero referente a la peluquería no habló nada, dijo que los demás negocios va a tomar unas semanas más. O sea, quiere decir que no sabemos en cuánto tiempo vamos a regresar a trabajar.
Una respuesta que, según Cuomo, será determinada con el tiempo, ya que por ahora solo 5 de las 10 regiones del estado cumplen con las 7 pautas necesarias para iniciar la primera fase de 4 establecida por la gobernación.
Todo se basa en las medidas y los números.
cuántas hospitalizaciones se tienen, si los casos están subiendo, si están bajando, tiene un sistema de pruebas establecido, así como un sistema de rastreo y obviamente tenemos diferentes tasas de infección en todo el estado.
Esto mantendrá a la ciudad de Nueva York en pausa hasta el 28 de mayo, mientras en Nueva Jersey se reactiva la mayor parte del estado. Allí el costarricense Alonso Salazar, quien tiene una compañía de jardinería, ha podido seguir trabajando.
Gracias a Dios a mí no me ha afectado, digo, en nada, porque he estado trabajando y tengo bastante trabajo, gracias a Dios, pero siempre con las medidas que hay que tomar.
Salazar apoya el plan de las autoridades en Nueva Jersey, así como Nelda, los del gobernador Cuomo, a pesar del impacto económico personal que ha sufrido.
Por ser indigente han habido otros brotes, entonces es un retroceso. Entonces está bien, de la manera que él piensa hacerlo, poco a poco, a mí me parece muy correcto.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Vamos a la otra costa porque la pandemia del coronavirus ha causado una recesión económica de California que ha llevado al desempleo de más de 4.6 millones de personas y evaporado ingresos fiscales. Verónica Villafañe de la Voz de América también nos informa.
El gobernador Gavin Newsom el jueves presentó un nuevo presupuesto para California ajustado a la crisis económica que atraviesa el estado a raíz de la pandemia. El plan de más de 203 mil millones de dólares incluye una serie de recortes que intenta eliminar un déficit de más de 54 mil millones, provocado en parte por el aumento vertiginoso de reclamos de desempleo y el colapso de ingresos fiscales estatales.
Reconocemos que estos recortes son devastadores para mucha gente. No somos ingenuos sobre los desafíos que tenemos por delante. Estamos constitucionalmente obligados aprobar un presupuesto balanceado.
Gaspar Rivera Salgado, profesor de economía política, señala que los recortes afectarán a todos, pero en particular a los latinos.
Las tres áreas más grandes que abarca el presupuesto de California son, por supuesto, ámbitos que repercuten mucho en la comunidad latina. Esta es educación pública, salud pública y todo lo que tiene que ver con seguridad.
El nuevo presupuesto destinará menos dinero para todos los programas escolares, incluyendo para los que ayudan a estudiantes de familias de bajos ingresos y que están aprendiendo inglés. Y se abandonan planes de expandir acceso a programas de salud pública para indocumentados.
Este es un chequeo de realidad del impacto económico tan profundo que ha tenido esta pandemia del COVID-19 y de los tiempos difíciles que se avecinan, especialmente para la comunidad latina.
El Senado y la Asamblea Estatal ahora deberán revisar la propuesta del gobernador y, por mandato constitucional, tienen que enviarle el presupuesto final para el 15 de junio. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
10-23 autoridades de Colombia y Brasil han abordado hoy la crisis en la desamparada frontera amazónica que ha sido golpeada también por la pandemia del nuevo coronavirus. Jorge Orellana amplía.
Los gobiernos de Colombia y Brasil abordan la crisis de la desesperada frontera amazónica que ha sido golpeada por la pandemia del nuevo coronavirus.
Se adelantará una cumbre en la que participará la canciller colombiana, el ministro de Defensa y el ministro de Salud con sus homólogos del Brasil, de tal manera que la homogeneidad de políticas en zona fronteriza se pueda aplicar y que eso nos permita prevenir los casos en los dos países en los puntos de frontera.
El Amazonas colombiano es el departamento con la mayor tasa de infección de Colombia, con más de 90 personas contagiadas por cada 10.000 habitantes. Los primeros casos detectados en Leticia, la capital departamental, fueron importados de Brasil, el mayor foco latinoamericano del virus, donde el presidente Jair Bolsonaro ha minimizado la gravedad de la enfermedad y batalla contra las medidas de confinamiento.
Bien, fortalecer los corredores fronterizos, donde una vez más nos encontramos con una situación que puede tornarse crítica, dadas las diferencias que tenemos en el enfoque desde el punto de vista de control epidemiológico con vecinos, como es el caso del Brasil en los puntos de frontera.
El estado de Amazonas brasileño es uno de los más afectados proporcionalmente, con más de 300 muertos por cada millón de habitantes, prácticamente el doble de Sao Paulo, epicentro de la enfermedad. Duque ordenó el cierre total del Amazonas hasta el 30 de mayo para intentar controlar el brote, que ha dejado 30 muertos y 924 contagiados en Leticia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Entre tanto, el opositor Luis Frei González, presidente de del partido Fuerza Democrática Nicaragüense considera que la oposición política se está reorganizando para enfrentar con mayor fortaleza al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La oposición se está organizando, somos FDN, la organización, estamos conformando una coalición nacional donde estamos siete, por el momento siete organizaciones que el 25 de febrero decidimos aglutinarlo bajo un objetivo. Estamos trabajando en la arquitectura de la organización, que pronto la vamos a dar a conocer. Esta pandemia nos ha venido a detener un poco la labor, porque desgraciadamente estamos en cuarentena, podemos decir así, porque no estamos saliendo a la calle, y entonces esto, pues, todas las actividades las hacemos por teléfono prácticamente.
10:25, quieto en primera, es viernes y Pepe lo sabe, deportes.
Así es, Richard, muchas gracias. Y tenemos una de esas notas que es netamente 100% coronavirus. Es un poquito simpática cuando ustedes la escuchen. El director técnico del club alemán FC Augsburgo, que va a jugar mañana contra el Wolfsburgo, su primer partido oficial en 10 semanas de Bundesliga, fue sancionado por la primera división del fútbol alemán por un partido porque salió de su hotel a comprar pasta de dientes, violando el toque de queda impuesto por la Bundesliga a todos los jugadores, entrenadores y directores técnicos de todos los clubes de la primera división del fútbol alemán. Para que ustedes vean que esto es en serio, aunque no tenga coronavirus, no puede salir del hotel. Estamos hablando del número uno del club, el director técnico. No puede salir del hotel, ni siquiera comprar pasta de dientes, porque estamos en una situación donde todo el mundo se puso de acuerdo, nadie va a salir del hotel, vamos a viajar, estadio, hotel, guaguita, y eso es todo. Así que para que vean que el fútbol se toma muy en serio esto del coronavirus, y mañana, como les dije, por primera vez en 10 semanas vamos a tener fútbol competitivo en una de las mejores ligas del planeta, el Borussia de Mönchengladbach contra el Frankfurt a las 12 del día, el Hoffenheim contra el Berlín a las 9:30, el Leipzig contra el Freiburgo, el Düsseldorf contra el Paderborn, el Schalke 04 contra el Borussia Dortmund, y el actual puntero de la liga alemana juega el domingo, el Bayern de Múnich. Muy bien. Bob Watson murió esta madrugada a los 74 años de edad de una enfermedad en los riñones, así informó su hijo, el dos veces todo estrella y primer gerente general afroamericano en ganar una serie mundial. Fue en 1996 con los Yankees. Jugó 19 temporadas con 5 equipos distintos en el béisbol de las grandes ligas, bateando 295 con promedio en base, 364, 184 jonrones y 989 carreras impulsadas. Pasamos ahora al baloncesto profesional porque tiene mucho que ver con la NBA. Los últimos 4 países que van a clasificar para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, eso se va a decidir el próximo verano, el 29 de junio al 4 de julio, 19 días antes de comenzar las Olimpiadas, en 4 mini torneos en cada continente para ver cuáles son los últimos representantes. 12 países clasifican a ambas ramas masculinas y femeninas en el baloncesto de los Juegos Olímpicos. En la masculina ya tenemos a España, Japón, Nigeria, Argentina, Irán, Francia, Australia y Estados Unidos. Los 4 países que esperan clasificar esperan hacerlo vía un repechaje que se va a jugar justamente en estos torneos. El único problema es que los playoffs de la NBA se extienden hasta casi el día inaugural de este preolímpico. En el béisbol de las grandes ligas, para que ustedes vean, Robert Manfred, el actual comisionado de la pelota, confía en que el sindicato de los peloteros aceptará de una manera u otra el paquete de propuestas que le mandó el béisbol de las grandes ligas el lunes por la mañana. Dice que habrá algún tipo de negociación, pero al final de cuentas habrá béisbol, confía Robert Manfred. Peloteros y coaches serán examinados cada semana y tendrán que dar negativos. El béisbol contrató a varios médicos que aseguran que si un pelotero da positivo, no tiene necesariamente que entrar en cuarentena por 2 semanas. Lo que harían es ponerlo en cuarentena hasta que dé 2 veces negativo en 24 horas y así podrá jugar. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen de La Habana decide mantener cerradas sus fronteras sin recibir turistas, mientras que algunas aerolíneas planean reabrir la venta de boletos a Cuba. Cubanos denuncian mal servicio en sus datos móviles y el Nauta Hogar. La policía cubana amenaza al periodista independiente Ubaldo Fernández aplicarle una ley derogada hace más de 40 años. Renuncia el ministro de Salud de Brasil por fricciones con el presidente Jair Bolsonaro en torno al combate de la pandemia. Ya son 4.531.811 casos de contagios en el mundo por el coronavirus y las muertes llegan superando las 307.000.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta jornada de Radio Martí. Para esta jornada del día viernes, los controles a cargo de Richie Pérez. En la sala de redacción y de Olivia Darias, gracias a Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. La asistencia y producción, Héctor Carrillo. Edición, Álvaro Alba. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les dice bienvenidos. Cienfuegos tiene 26 grados Celsius, buenas noches, poca nubosidad, viento soplando a 10 kilómetros. Esto es lo que está sucediendo en Cuba. El régimen de La Habana ha decidido mantener sus fronteras cerradas y seguirá sin recibir turistas, aunque afirma que aprovecharán las circunstancias para dar mantenimiento y las mejorías necesarias a las instalaciones hoteleras. El turismo es fuente vital de ingresos para el país, que antes que estallara esta crisis sanitaria, ya atravesaba importantes problemas económicos agravados por la ineficiencia de la economía planificada socialista, la crisis económica de Venezuela y las sanciones que le ha impuesto la administración del presidente Donald Trump. Desde el 24 de marzo no se permite la entrada de extranjeros a Cuba como turistas y las fronteras fueron cerradas el 2 de abril, al cuarto mes de la pandemia. Los únicos vuelos hasta el momento han sido de repatriación de extranjeros o de misiones médicas. Aunque algunas aerolíneas estadounidenses dijeron están ya reabriendo la venta de pasajes a Cuba a partir del mes de julio, las autoridades del régimen no han anunciado fecha de reapertura, como tampoco han hecho públicas las prórrogas del cierre de fronteras que inicialmente estaba programado hasta finales de abril, pero se ha mantenido vigente hasta hoy. Y los cubanos siguen denunciando irregularidades en relación con el servicio de datos móviles y Nauta Hogar. Detalles con Ivette Pacheco.
Clientes de Etexa han manifestado por estos días en las redes sociales su descontento por la desaparición de los datos móviles con los que se conectan a la Internet a través de su teléfono celular. La activista María Elena Mir Marrero es una de las afectadas. Al respecto, dijo a Radio Martí.
Cuando logras conectarte, se te van un día en 2 minutos y nadie sabe por qué.
También la activista Niurka Carmona, quien reside en Palma Soriano, Santiago de Cuba, manifestó a Radio Martí que sin dar uso a la Internet vio desaparecer la recarga que le había hecho su hijo precisamente el Día de las Madres.
Me recargó mi hijo el Internet con 57 horas a las 12 de la mañana y a las 4 de la tarde cuando yo me conecté al Internet ya no tenía ni una hora.
Carmona aseguró a Radio Martí que en busca de una explicación llamó al 118, el número a través del cual Etexa brinda información a sus abonados.
Que eso era incierto, que yo estaba haciendo propaganda en contra de Etexa. Me colgaron.
Recientemente, Texa brindó disculpas y reconoció haber tenido problemas en relación al servicio Nauta Hogar, del cual es usuario en Pinar del Río el columnista de ADN Cuba, Daguito Valdés, con quien Radio Martí conversó.
Lo que pasó fue que Texa tuvo un error, pero un craso error de conversión. Saldo tiempo. Es decir, todos teníamos más tiempo del que nos correspondía. Contrataron conmigo vía Twitter, el jefa del grupo de comercialización de la división oeste. Y yo estoy complacido completamente, pero es que antes que ya me lo dijera, ya me lo habían dicho. Lo que pasa es que ahora tengo que tener una calculadora y el tiempo para saber si un tiempo es mío o no es mío.
Por su parte, Radio Martí intentó insistentemente contactar con Etexa.
El número que usted ha marcado no puede alcanzarse por congestión en las líneas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, la policía cubana ha amenazado este jueves al periodista independiente Waldo Fernández Cuenca con aplicarle una ley derogada hace más de 40 años. Yolanda Huerga nos explica.
La policía cubana amenazó al periodista independiente Waldo Fernández Cuenca con aplicarle una ley derogada hace más de 40 años.
Él me mencionó la ley del vago, porque yo le dije, no tener un vínculo laboral no es ningún delito. Yo le emplacé, incluso le dije, dígame qué artículo del Código Penal dice que no trabajar es un delito. Me dijo, no, te podemos aplicar la ley del vago.
El oficial Machado, presunto jefe de la policía en la zona del reparto sevillano del municipio 10 de octubre donde reside Fernández Cuenca, lo amenazó con aplicarle la ley del vago o ley contra la vagancia por supuestamente no tener vínculo laboral.
Le expliqué que yo tengo una licencia de plasticador y que yo soy periodista. Una vez que le menciono, me dice lo mismo, ¿no? Que no es un trabajo reconocido aquí. Me mostró dos hojas, mi expediente policial, donde decía lo que él me estaba diciendo. Y le dije, bueno, es falso totalmente que diga que yo no trabajo.
La ley contra la vagancia fue derogada el 21 de febrero de 1979, en que se incorporó al Código Penal, que cataloga el no estar empleado como estado peligroso. Asimismo, para este jueves, la policía en Guantánamo había citado al periodista Manuel Alejandro León Velázquez para interrogarlo en la unidad de operaciones policiales a unos 6 kilómetros de su residencia. 45 minutos después de esperar en el lugar, fue comunicado que la entrevista había sido pospuesta para el sábado.
Está muy a la moda aplicar multas de 3,000 pesos basado en el decreto 370. Un caso reciente aquí en Guantánamo es el de Niobel García Fournier.
Esta misma semana, el también periodista Joe Suárez fue detenido en La Habana e interrogado tras ser trasladado a un sitio desconocido con los ojos vendados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la comunicadora independiente cubana Eliana Hernández afirmó en su cuenta de Twitter que ningún ser humano debe sentir miedo a que le destruyan su vida por pensar diferente. En el tuit, la periodista condena el hecho de que el régimen cubano prohíba la salida al exterior del activista Lidier Hernández y no permita su regreso a Uruguay, donde reside con su esposa. Abro comillas, esta mafia lo tiene preso aquí, cierro comillas. Así se expresa la comunicadora al referirse al gobierno que retiene en la isla al activista y agrega los numerales Free Lidier, no al secuestro y ni un regulado más. Y Yacel Ravelo Díaz es un cuentapropista a quien han amenazado y acusado los inspectores para quitarle la patente. Es un crítico del régimen cubano y piensa que el sector privado en Cuba no puede florecer por lo injusto de las leyes.
Cuando la reapertura del cuentapropismo en el 2010, logré una licencia. La licencia de cuentapropia en Cuba es una manera de una mera fiscalización. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar con todo robado, tienes que mantenerte en el cuento perenne del gato y el ratón. ¿Por qué? Porque el pisero tiene que robarse la harina, el carretonero tiene que robarse la miel del caballo, el que trabaja en transporte tiene que robarse el combustible o pagar los robados, porque es imposible que con un litro de combustible a un dólar tú puedas tirar un viaje. O sea que la patente en Cuba la veo como una forma de que el gobierno lo hace para decir que es una reapertura al trabajo para el privado. Es mentira, eso es imposible. ¿Por qué? Porque al contrario, lo que te tiene es comprometido. Aquí todo es ilegal. Aquí todos somos ladrones o lacayos. Recuerden que donde hay un solo dueño, todo el mundo es ladrón. No obstante eso, he sido cuentapropista. He tenido persecuciones. He tenido varios decomisos porque al principio decían, por ejemplo, que las personas de cumpleaños no podían usar juguetes. ¿Cómo es posible que en un cumpleaños no haya juguete, no haya piñata y no haya globo y no haya cake? Esas son las cosas fundamentales de un cumpleaños, pero bueno, según las extensiones de la patente decía que no se podía usar juguetes. Yo era productor de lapa, vendía huevos de codorniz. ¿Y cómo es posible que tú tenías que, antes de comenzar a vender, ya decir lo que te iba a vender? y pagar el impuesto sobre lo que tú ibas a vender. Yo le explicaba siempre, ¿cómo es posible eso? Tú no puedes pagar por algo que tú no sabes si se va a vender o no. Pero no obstante eso, había que hacerlo. Siempre pensando en que el cuentapropismo en Cuba, eso es una mentira, es una falacia, eso es mentira total. Entonces, es lo que te he dicho, es lo que quiere el gobierno quiere que nosotros metamos mentiras para mantenernos, porque metiendo mentiras somos más fáciles de humillar, somos más fáciles de doblegar.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó esta semana que Cuba, junto a otros 4 países del mundo, no cooperaron a plenitud con la lucha contra el terrorismo en 2019. Pedro Corzo conversó al respecto con el capitán en retiro de la Armada de los Estados Unidos, Luis Arroyo, y preparó el siguiente informe.
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó esta semana al Congreso Nacional que países como Venezuela, Cuba, Irán, Corea del Norte y Siria son los 5 países del mundo que no cooperaron a plenitud en la lucha contra el terrorismo durante el año 2019, destacando que tanto los regímenes de Cuba como el de Venezuela dan protección en su territorio a fuerzas irregulares colombianas, situación que es comentada por el capitán en condición de retiro de la Armada estadounidense, Luis Arroyo.
En estos momentos el Departamento de Estado ha reconocido que aún cuando los Estados Unidos bajo la administración de Barack Obama le dio una oportunidad al gobierno de Cuba de deshacerse de todos esos lazos con el terrorismo, el régimen cubano continúa reforzando todos esos lazos con los terroristas en el mundo entero.
Para Roger, es relevante que el Departamento de Estado reconozca la presencia de terroristas en Cuba y Venezuela.
Una parte muy importante que ha hecho el Departamento de Estado ha sido reconocer que en Cuba y en Venezuela sí existen terroristas internacionales, tanto como antiguos miembros de la FARC en Colombia, o también otros grupos terroristas en América Latina.
La decisión del presidente Barack Obama de eliminar formalmente a Cuba de la lista de terrorismo en el 2015, desde la perspectiva de numerosos analistas, fue un paso importante hacia la restauración de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y la Comisión Justicia Cuba manifestó en un comunicado que la inclusión de la dictadura cubana por parte del Departamento de Estado en una lista de países que la Comisión llamó proterroristas resulta un acto de gran pertinencia a favor de la paz internacional. El organismo de derechos humanos resaltó que con esta decisión, en la cual acompañan a La Habana, a Venezuela y otros países antidemocráticos, se alerta al mundo sobre sus actividades, lo que podrá servir para prevenir su participación en posteriores atentados. Justicia Cuba señaló que la actividad terrorista de los Castro en el mundo continúa en el presente y que las víctimas más recientes han sido los ciudadanos de Ecuador, Chile y Colombia. 25 grados Celsius en Santi Espíritu. Buenas noches. Está despejada la jornada. Viento soplando a 5 kilómetros. En noticias de América Latina, en Brasil sigue la crisis. Tras pocos meses en el cargo, renunció el ministro de Salud Nelson Teich luego de serias fricciones con el presidente Jair Bolsonaro. Y estas fricciones se originaron por diferencias en torno al combate de la pandemia del coronavirus. La renuncia del ministro fue anunciada por el propio ministro en una breve nota oficial que solo informó sobre la dimisión y de una rueda de prensa para esta tarde que ya se dio. Brasil registró en el día de ayer 844 nuevas muertes por el nuevo coronavirus. Con respecto al crecimiento diario de contagios, alcanzó ya 14.000 contagios, informó el gobierno brasileño. Y un importante comandante del Ejército de la Liberación Nacional, hablo de la guerrilla del ELN en Colombia, murió durante un bombardeo del ejército en una zona selvática al norte del país. Detalles del operativo con Federico Fulleda.
Las autoridades resaltaron las acciones militares realizadas contra la guerrilla comunista del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en el sur del departamento de Bolívar, en la costa Caribe, que dejó 20 subversivos muertos, entre ellos el jefe máximo de un frente del grupo conocido con el alias de Mocho Tierra, informó el gobierno regional. El secretario del Interior de Bolívar, Carlos Félix Monsalve, elogió el apoyo de los campesinos en la zona de Montecristo, donde el grupo había instalado su campamento, y al destacar la acción militar dijo:
de acuerdo a información entregada por el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea, podemos informar a la ciudadanía, operativo exitoso en el sur del departamento, específicamente en el municipio de Montecristo. Ahí, informa el ejército, se han abatido 20 guerrilleros y 2 cabecillas del grupo guerrillero ELN del Frente Darío Ramírez Castro. Con esto, el ejército de Colombia, la Fuerza Aérea, le dice a la ciudadanía que estamos en el territorio brindando seguridad, orden público y paz. Para eso, la ciudadanía tiene que seguir rodeando a su fuerza pública, tiene que seguir rodeando al gobierno para poder tener territorios tranquilos, para volver a la prosperidad, para volver al desarrollo.
El Ministerio de Defensa informó en un comunicado que en el campamento del ELN fueron hallados armas de largo y corto alcance, municiones, explosivos, teléfonos móviles. El ELN, defensor del régimen comunista de Cuba, intenta agrupar a cientos de disidentes de las disueltas FARC, grupo guerrillero que firmó la paz y constituyó un partido político. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Las autoridades del Ministerio de Salud de Chile han informado hoy que en las últimas 24 horas se han registrado 26 fallecimientos, lo que constituye un nuevo récord en decesos en el país por segundo día consecutivo, elevando la cifra total de decesos a 394. Y es que el Cementerio General de Santiago de Chile, en pleno corazón de la capital, el más grande del país, están cavando miles de tumbas para enfrentar un aumento de decesos por la pandemia, como nos cuenta Jorge Orellana.
Los sepultureros excavan hace un mes unas 2.000 tumbas individuales en tres patios del gigantesco recinto municipal ubicado en la comuna de La Recoleta, en el norte de Santiago. Ante la situación crítica de la pandemia, las autoridades chilenas están tomando mayores medidas y piden a la población quedarse en casa. La alcaldesa de la localidad de La Providencia, una de las comunas del Gran Santiago, dijo que comenzará una nueva cuarentena desde este viernes.
Yo tenía la ilusión que Providencia no iba a tener que volver a la cuarentena, pero la verdad es que el aumento de contagio ha sido tan explosivo durante los últimos días que no queda otra. Estamos ya al borde del colapso con las camas de urgencia, con los respiradores y también con los equipos de salud.
Por su parte, la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, se mostró furiosa en contra de quienes hacen fiestas durante la crisis del COVID-19.
Pero se ven después de las 10 de la noche el toque de queda, ustedes ven que están tomando, fumando, carreteando, la fiesta no se les ha acabado.
La pandemia ha cobrado la vida de por lo menos 400 personas en Chile desde que se registró el primer caso del coronavirus el 3 de marzo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
10:47, gracias por continuar con Radio Martí a través de Radio Caracol. Un vistazo al mundo, mucha atención. La Universidad Johns Hopkins reporta hasta ahora 4.531.811 casos del coronavirus y las muertes han ascendido a 307.000 personas a nivel mundial. Estados Unidos registra 1.442.172 casos, 87.427 muertes. Rusia aparece en segundo lugar con 262.843 registros y 2.418 muertes. El Reino Unido reporta 238.004 contagios y 34.078 fallecimientos. Le sigue España, con 230.183 infectados y 27.459 decesos. Italia está en el cuarto lugar y documenta 223.885 infectados y más de 31.000 muertes. Brasil viene subiendo, se mantiene en sexto lugar, con 218.223 casos y 14.817 muertes. China, cuyas cifras han sido cuestionadas por fuentes de inteligencia de los Estados Unidos, bajó del número 11 al 13 lugar, con 84.031 infectados y 6 más que el día anterior. El país más poblado del mundo no reporta muerte alguna desde finales del mes de abril. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud ha ofrecido un asesoramiento a las aerolíneas que deberán decidir cuándo reanudar los vuelos con normas de seguridad después de la pandemia. Yoconda Tapia informa.
La Organización Mundial de la Salud anticipa que se deben tomar varios pasos para la eventual reanudación de vuelos comerciales de pasajeros y carga, tanto domésticos como internacionales, e informó que está asesorando a esa industria aeronáutica para que puedan hacerlo de la manera más segura posible. El doctor Mike Ryan, director de emergencias de la organización, advirtió, sin embargo, que serán los países los que deban decidir de manera individual y autónoma las políticas que les permitan reactivar el turismo y el comercio.
Los estados decidirán quién puede viajar hacia y desde sus países y deberán hacerlo tanto en sus fronteras terrestres y su espacio aéreo.
Ryan dijo que lo más probable es que, como está sucediendo actualmente, los países analicen cómo igualar sus riesgos y respuestas al COVID-19 con otras naciones y creen una burbuja de viajes.
Creo que Australia y Nueva Zelanda están haciendo lo mismo. Creo que los países de la ASEAN también. y creo que así es como regresarán los viajes y el comercio.
Destacó que tanto las fronteras aéreas como terrestres plantean sus propios desafíos, aunque dijo que obviamente cruzar una frontera terrestre en sí misma no presenta una gran cantidad de riesgo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos ha dicho hoy que había evaluado que el Estado Islámico estuvo detrás de los ataques mortales a una clínica de maternidad y un funeral a principios de esta semana en Afganistán. ISIS, o Estado Islámico, ha demostrado un patrón para favorecer este tipo de ataques atroces contra civiles. Y es una amenaza para el pueblo afgano y para el mundo, tuiteó Salmai Khaznat, el enviado de paz de los Estados Unidos para ese país. Los ataques ocurrieron el martes cuando suicidas irrumpieron en una sala de maternidad en Kabul, matando a 24 personas. Una hora después, un atentado suicida en un funeral en la provincia afgana oriental de Nangarhar causó también la muerte a 32 personas e hirió a otras 100. A las 10:50, el segmento de salud habitual con la doctora Maritza Fuentes, que siempre trae algo interesante.
Hola, hola, sea usted bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. ¿Ha escuchado usted hablar del cortisol? Es una hormona que la necesitamos para estar alertas, para protegernos y para que en los momentos en que enfrentamos un reto nos haga sentir que sí somos capaces de hacerlo y en ocasiones de salir airosos. Cuando los niveles de cortisol se disparan, tenemos dos opciones: huir o pelear. Esta hormona se produce en las glándulas suprarrenales que están ubicadas en la parte superior de cada riñón que tenemos nosotros. Ahora bien, ¿quieres saber cuál es la función regular del cortisol en nuestro cuerpo? Le cuento. Interviene en el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. O sea que dependiendo de los niveles de cortisol, es como nuestro cuerpo maneja el uso de todo lo que comemos. También regula los niveles de inflamación en el cuerpo. Controla la presión sanguínea. Equilibra los niveles de azúcar en sangre, lo que es lo mismo los niveles de glucosa en sangre. Controla nuestro ciclo de sueño y de vigilia, o sea, los ciclos de sueño y de estar despierto. Ayuda en el equilibrio de la sal y el manejo del agua en el cuerpo. Contribuye con nuestra memoria y la concentración mental. Eleva la energía realmente para que podamos manejar el estrés. Sin embargo, todas estas maravillas son cuando tenemos esta hormona del cortisol en niveles que podemos llamar balanceados. Cuando los niveles de cortisol son muy elevados, entonces todo lo que hablamos se convierte en nuestro enemigo, porque el cortisol es el responsable de los niveles de estrés. Cuando estamos estresados, lo que llamamos el estrés crónico, los niveles de cortisol se mantienen muy altos y por mucho tiempo. Esto quiere decir que en ese estado de lucha o pelea interna, que a veces ni nos damos cuenta, todos los sistemas que no son indispensables para la supervivencia están bloqueados. Y realmente esto afecta a todos los órganos y sistemas a todos los niveles cuando existe este bloqueo causado por los altos niveles de cortisol. Aquí es cuando bajan nuestras defensas y nuestra inmunidad y esto hace que la persona se enferme con mucha frecuencia. Aquí es cuando la persona padece de ansiedad, de depresión, de insomnio, de trastornos respiratorios, de problemas gastrointestinales, de úlceras gástricas, de salto en el estómago, de dolor de cabeza como migraña. Afecta el corazón, la persona comienza a engordar y no sabe ni por qué, y todo eso es causado por los niveles altos del cortisol que producen el estrés, que hace que se desequilibren todos nuestros sistemas y nuestros órganos. Tenga esto en cuenta, tenemos que aprender a manejar el estrés para que nuestros niveles de cortisol estén balanceados, porque si no nos estamos autodestruyendo y autoenfermando. Que Dios le bendiga. Seguimos
Radio
mañana.
Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A las 10:54 ha muerto hoy Sergio Denis, 14 meses después de su caída en el escenario. El cantante argentino falleció a los 71 años de edad. Y a propósito, tiempo del espectáculo, noticias del mundo del entretenimiento, vamos con Alejandro Escalona.
La cantante de rock Melissa Etheridge anunció la muerte de su hijo Beckett Cypher, de 21 años. El equipo de la cantante del tema Come to My Window confirmó el fallecimiento del joven en una declaración colocada en Twitter luego de la cancelación del concierto diario COVID-19 en Facebook Live del artista. Etheridge, de 58 años, reveló en Twitter que la muerte de su hijo Beckett Cypher fue el resultado de la adicción a las drogas. La cantante explicó que su hijo hizo grandes esfuerzos por superar esa adicción, pero que finalmente sucumbió a los opioides el miércoles 13 de mayo. El cantante canadiense Bryan Adams ofreció disculpas esta semana por un mensaje que colocó en las redes, según el cual el nuevo coronavirus se debe, entre otras cosas, a la ingesta de murciélagos. Adams, quien se convirtió en estrella internacional hace décadas con éxitos como Summer of 69 y Heaven, hizo el comentario en Instagram refiriéndose a la cancelación de sus presentaciones en el Royal Albert Hall de Londres debido al coronavirus. El zoológico de Calgary en Canadá está enviando dos pandas gigantes a China años antes de lo previsto debido a la imposibilidad de importar suficiente bambú debido a las interrupciones al comercio como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Los pandas gigantes Ershun y Damao regresarán a China. Estos animales consumen unos 40 kilos de bambú diariamente, lo que constituye el 99% de su dieta, según informó el zoológico. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y bien, amigos, hasta aquí la emisión informativa de Radio Martí en sus noticias en la franja estelar, que a esta hora sale en simultánea por Radio Caracol 1260. En los controles estuvo el ingeniero Richie Pérez, a la de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece su sintonía y le desea un resto de noche muy feliz. Y feliz fin de semana, y recuerde lavarse las manos frecuentemente. Hasta entonces.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Conducido y producido por Maite Rodríguez. Sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.